Radio Praga, noticias.
Eslovaquia recibirá gas del gasoducto Yamal este domingo. Gobierno deliberará sobre el sistema del cuidado de crianza. Josef Macháček gana el Dakar Argentina Chile en cuadriciclos. Los primeros suministros de gas provenientes del gasoducto Yamal llegarán a Eslovaquia a través de la República Checa el domingo por la mañana. Así lo indicó Martin Chalupský, portavoz de la empresa RWE Transgas. Eslovaquia, que depende completamente del gas ruso, se vio obligada a reducir en los últimos días el abastecimiento a las grandes empresas. El primer ministro eslovaco Robert Fico comentó que su país perdía diariamente 100 millones de euros. Sobre la renovación de suministros de gas ruso a Europa Occidental deliberaron este sábado el primer ministro ruso Vladimir Putin y su homóloga ucraniana Julia Timoshenko. Unos 70 anarquistas, miembros del movimiento Anifa, realizaron este sábado una marcha en la ciudad de Pardubice, Bohemia del Este, para conmemorar la muerte violenta hace un año de su partidario Jan Kučera. Los participantes de la marcha se reunieron en la escalera del Teatro Municipal, donde encendieron las velas y colocaron una fotografía de Kučera. Después se dirigieron hacia la estación de trenes donde la marcha fue terminada. Durante la actividad no se produjo ningún conflicto entre los anarquistas y la policía. El gobierno deliberará este lunes sobre un nuevo sistema del cuidado de crianza en la República Checa. Este propone reforzar las competencias de los empleados sociales que trabajen con familias problemáticas y facilitar el proceso de colocación de niños maltratados o desatendidos en familias alternativas. Con estas medidas, el gobierno busca disminuir el alto número de niños ubicados en los orfanatos. El autor del proyecto es el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Petr Nečas. En la República Checa faltan centros especializados que atiendan a los enfermos de Parkinson, advierte Pavel Kneš, presidente de la Asociación Parkinson. Según Kneš, la mayoría de los países europeos cuenta con clínicas especiales que ofrecen a sus pacientes rehabilitación, así como tratamientos neurológicos, psicológicos y logopédicos. Según informes de la Asociación Parkinson, cerca de 15.000 checos sufren esta enfermedad, unos 1.500 de ellos son menores de 40 años. El piloto checo Josef Macháček, de 51 años, ganó en la especialidad cuadriciclos del Dakar Argentina Chile, tras arribar en segundo lugar la última etapa entre Córdoba y Buenos Aires y sacarle más de 2 horas de ventaja a su escolta en la general, el argentino Marcos Patronelli. Aleš Loprais, que compitió en la categoría de los camiones, se vio obligado a abandonar el rally por motivos técnicos tras la penúltima etapa este viernes. El tiempo. El Instituto Checo de Meteorología pronostica para el domingo cielos cubiertos con precipitaciones ocasionales. Las temperaturas máximas oscilarán entre 2 y 5 grados centígrados. Y hasta aquí las noticias de Radio Praga, hoy con Kateřina Oratorová.
Hola amigos, Radio Praga les invita a escuchar el espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente. Esta vez les ofreceremos otra entrega de la serie dedicada al derrumbe del comunismo en 1989. Preparamos para ustedes también el programa 7x24 que repasa los sucesos más relevantes de la semana. Les deseamos una agradable escucha.
Legados del pasado,
testimonios del presente.
El espectro del comunismo termina su secular andadura por Europa con una flagrante manifestación de su carácter, golpeando a la gente en una plaza. Denunciaba a principios de 1989, en una de sus crónicas publicadas en Samizdat, el escritor Ludwig Vaculík.
El autor disidente criticaba la brutalidad con que las fuerzas de seguridad del régimen comunista actuaron en enero de 1989 contra los manifestantes en la plaza de Venceslao en Praga durante la semana de Jan Palach. Eva Manetová
y Roman Casado les contarán más.
Usínám, chtěl bych se vrátit o nějaký ten rok zpátky. teď zase malým klukem, který si rád hraje a který je s tebou.
El estudiante Jan Palach se autoinmoló en Praga el 16 de enero de 1969 en protesta contra la ocupación soviética. Tenía 21 años.
Están escuchando la canción Sepultura Solar, durante largos años prohibida por la censura comunista, que Vladimir Mišík y el grupo Blue Effect dedicaron a la memoria del joven que sacrificó su vida por los ideales democráticos de la primavera de Praga.
Años después de su sacrificio, la memoria de Jan Palach movilizó contra el régimen comunista, sobre todo a los jóvenes. Bajo su nombre retaron sin miedo al sistema totalitario los manifestantes, que ni siquiera habían nacido, cuando en la plaza de Venceslao ardió en 1969 la antorcha humana de Jan Palach.
Las protestas multitudinarias durante la semana de Jan Palach sacudieron los cimientos del régimen comunista, que tenía por delante solo unos pocos meses de vida.
La semana de Jan Palach entre el 15 y el 20 de enero de 1989 fue convocada por las iniciativas ciudadanas opositoras. En su víspera, Václav Havel y la portavoz de la Carta 77, Dana Němcová, recibieron cartas anónimas. Las misivas advertían de que el día del vigésimo aniversario de la autoinmolación de Jan Palach se sacrificaría en el mismo lugar otro joven.
Tras la caída del comunismo, una comisión de investigación de la Asamblea Federal concluiría que se habría tratado de una burda provocación de la policía secreta, STB.
Když je můj fotel, chytáme se za hlavu, zalitý volou. Jak žiletky mý baletky.
Durante la semana de Jan Palach, todas las tardes venían al centro de Praga los ciudadanos que querían rendir homenaje a la memoria del joven que se había sacrificado hacía 20 años.
Las fuerzas de seguridad utilizaron contra personas pacíficas cañones de agua, granadas con gas lacrimógeno y cachiporras. Agredían brutalmente a ancianas, madres con niños y adolescentes.
Ludwig Vaculík señalaba en su crónica, publicada poco tiempo después de los sucesos, que la gente gritaba a los policías «fascistas, Gestapo».
Los policías golpeaban y dejaban en las comisarías a los manifestantes detenidos. Se los llevaban de la capital y en las gélidas noches de enero los dejaban abandonados en lugares yermos.
En alusión a los agentes brutales y violentos, Ludwig Vaculík plantea en su crónica una pregunta provocadora. Cuando desaparezca el actual gobierno provisional, ¿dónde pondremos a tantas personas defectuosas?
Žiletky na těle,
El lunes 16 de enero de 1989, los representantes de las iniciativas independientes, como la Carta 77, intentaron colocar flores al pie de la estatua de San Venceslao en el centro de Praga, como homenaje a Jan Palach. Václav Havel lo observaba desde cierta distancia porque quería informar por teléfono sobre el acto a la emisora Europa Libre.
No intervino en el forcejeo que se produjo entre los activistas opositores y la policía. Según relataría más tarde, se quedó contemplando la asombrosa reacción de los peatones. Normalmente, la gente solía huir de semejantes actos. Esta vez los peatones se detenían y preguntaban a los policías, ¿por qué no les permiten colocar flores? ¿Qué hay de malo?
El grupo de los ciudadanos que protestaban fue engrosando hasta convertirse en una manifestación. Llegaron cañones de agua que intentaron disolverla.
Havel contemplaba fascinado cómo despertaba en los ciudadanos apaleados el coraje. Se quedó en la plaza de Venceslao más tiempo de lo que había pensado y la policía acabó por detenerlo.
En la semana de Jan Palach, las protestas contra el Partido Comunista de Checoslovaquia adquirieron una nueva calidad. Eran más fuertes que antes. Además, no duraron un solo día, sino toda una semana.
Una nueva faceta consistía también en la oleada de repudio que se levantó en la capital contra la brutal intervención policial. Surgió la llamada Iniciativa de Trabajadores Científicos. Centenares de científicos de laboratorios y empresas estatales exigían la apertura de un diálogo del oficialismo con la oposición y la puesta en libertad de las personas encarceladas durante la semana de Jan Palach.
Era inédito que osaran protestar contra el régimen las personas que percibían su sueldo de las arcas estatales y que durante las dos décadas posteriores al aplastamiento de la primavera de Praga habían callado por temor de perder su empleo.
Además, unos 700 artistas, muchos de ellos conocidos de la televisión, firmaron una petición dirigida al primer ministro federal, Ladislav Adamec, protestando contra los desmanes policiales.
El arresto de Václav Havel durante la semana de Jan Palach se convirtió en un revés para el régimen comunista checoslovaco. La ola de crítica que provocó en el mundo fue demoledora. Llegó a protestar incluso el escritor moscovita Julián Semionov, que se ganó la fama internacional con su serie de espionaje, Las 17 estaciones de la primavera.
Este prestigioso personaje manifestó su protesta en una conversación con el ministro checoslovaco del Interior, František Kincl. Era algo inédito. It's just a restless feeling by my side. Early dawning.
Seis días después del arresto de Havel, destacados artistas teatrales estadounidenses organizaron en Nueva York una velada en protesta contra la brutalidad policial y el encarcelamiento de los luchadores por los derechos humanos en Checoslovaquia.
El 29 de enero de 1989, el célebre dramaturgo estadounidense Arthur Miller escribió para el periódico clandestino checo Lidové noviny un artículo sobre la situación de Václav Havel, ampliamente citado por la prensa mundial.
A principios de febrero, dos congresistas estadounidenses nominaron a Havel al Premio Nobel de la Paz.
El 20 21 de febrero de 1989, el juzgado distrital de Praga III condenó a Václav Havel a 9 meses de cárcel.
Los opositores redactaron una petición en la que pedían la puesta en libertad de Václav Havel y el inicio de un diálogo entre el oficialismo y la oposición. Al pie de la misma estamparon sus firmas también personas de instituciones científicas y culturales oficiales, como el Instituto de Pronósticos Económicos. Así empezaron a forjarse lazos entre los disidentes y los intelectuales de las estructuras oficiales.
Cuando me enteré de que actores populares de las series televisivas firmaban la petición por mi excarcelación, me di cuenta de que era el comienzo del fin del comunismo, recordaría posteriormente Havel.
En mayo de 1989 fue puesto en libertad condicional, con un periodo de prueba de 18 meses.
El 29 de diciembre del mismo año, Havel fue elegido presidente de Checoslovaquia. En 1989, la historia marchó deprisa. En Radio Praga han escuchado el espacio Legados del pasado, testimonios del presente.
Y a continuación en Radio Praga les ofrecemos una edición más del espacio
Siete por 24.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Freddy Valverde. Esta semana que termina ofreció una serie de acontecimientos que con mi colega Katerina Oratorova les comentaremos a continuación.
La República Checa perdió a uno de sus arquitectos más famosos. Jan Kaplický murió a los 71 años de edad sin dejar ninguna obra en su país natal.
Parece que se repite aquello de que nadie es profeta en su tierra. Los edificios de Kaplický se levantan en diferentes partes del mundo, menos en la República Checa.
La noche del miércoles, un hombre perdió el conocimiento en plena calle, en Praga. El equipo de emergencia no logró reanimarlo. Se trataba de Jan Kaplický, probablemente el arquitecto checo de mayor renombre internacional y, sin duda, el más presente en los medios de comunicación. Precisamente esa misma tarde, su segunda esposa, Eliška Kaplická, de 30 años, había dado a luz a su hija Johanna. Kaplický solo pudo disfrutar de la niña un par de horas. Así describe su colega y amiga Eva Jiříčná la última conversación que mantuvo con el arquitecto.
No puedo olvidarme de la última vez que hablamos. Me llamó por teléfono para decirme que vendría el lunes por la tarde a Praga, porque se esperaba que su hija naciera antes del viernes, que era cuando estaba previsto. Estaba muy feliz. Solo quería decir que era el hombre con más talento que he conocido en mi vida.
La figura de Kaplický llegó a la opinión pública debido a su proyecto para la Biblioteca Nacional, conocido como El Pulpo. El edificio de atrevido diseño sufrió la oposición de figuras públicas como el presidente de la República, Václav Klaus, o el alcalde de Praga, Pavel Bém. Finalmente, el pulpo fue vetado por hallarse irregularidades en el concurso en el que resultó ganador, y seguramente nunca se construirá.
Un nuevo partido político fue fundado en la República Checa. Su líder, Peter Mach, es la sombra del presidente Václav Klaus.
Por lo que no es de extrañar que la nueva formación se autodenomine euroescéptica y en su programa destaque la lucha contra el Tratado de Lisboa.
Tras la derrota del comunismo en 1989, Václav Klaus fue quien creó el Partido Cívico Democrático. Por eso resulta especialmente significativo que abandonara la formación en diciembre y se decantara por empezar de cero y apoyar la fundación de una nueva agrupación política. El Partido de los Ciudadanos Libres nace para dar cabida al sector del Partido Cívico Democrático descontento con la dirección de Mirek Topolánek, más centrista que Klaus. Y de hecho espera nutrirse con los votantes de derechas decepcionados con el gobierno del actual primer ministro. De hecho, casi todos los miembros fundadores del partido pertenecían anteriormente al Partido Cívico Democrático y son todos personalidades afines a Klaus. El líder de la nueva formación, Peter Mac, es uno de los colaboradores más cercanos al presidente de la República. Durante la presentación del programa, Mac anunció cuál sería el primer objetivo electoral del Partido de los Ciudadanos Libres.
Queremos tener éxito y eso significa conseguir representantes. Creo que tendremos buenos resultados en los comicios europeos y después lo intentaremos en las elecciones al Parlamento. Nos encantaría llegar al Parlamento, pero ahora no es el momento de pensar en eso.
Las empresas que contraten a personas que se encuentran ilegalmente en el país se enfrentarán a partir del año entrante a mayores sanciones.
Una persona que dé trabajo a un inmigrante ilegal podría ser condenado a 8 años de prisión.
El número de inmigrantes que vienen a la República Checa en busca de trabajo disminuyó el año pasado en un 25% en comparación con el año 2007. A pesar de ello, en el país hay unos 400.000 trabajadores extranjeros, de los que aproximadamente la mitad no dispone del permiso laboral. Emplear ilegalmente a un extranjero puede ser sancionado actualmente con una multa de hasta 2 millones de coronas, unos 75.000 euros. A partir del próximo año, el empleo de inmigrantes ilegales será castigado con hasta 5 años de prisión. A su vez, el ayudar a un extranjero a residir ilegalmente en el país será castigado con hasta 8 años de prisión, según explica el ministro de Justicia, Jiří Pospíšil.
Los castigos serán más severos porque el nuevo Código Penal califica el empleo ilegal de inmigrantes como un acto punible, mientras que actualmente es considerado como un delito de carácter administrativo, y semejantes delitos no se castigan con cárcel.
Risas, rabia, indignación y hasta protestas oficiales ha causado el mural del artista checo David Černý instalado en la entrada del edificio del Consejo de la Unión Europea en Bruselas.
Hubo engaño, pues el artista no respetó las condiciones del contrato, pero sin duda su mural ha tenido un gran éxito para él, ya que nunca antes se había hablado tanto de una obra con motivo de la presidencia rotativa de la Unión Europea.
La polémica obra tiene por objetivo simbolizar los estereotipos y los prejuicios que existen en Europa respecto a cada uno de los países comunitarios. De esa forma, Alemania es presentada como una red de autopistas que remotamente sugiere una esvástica. Polonia es encarnada por sacerdotes católicos que levantan la bandera de la Liga de Homosexuales y Bulgaria figura en el mapa como una letrina turca. El autor de la obra, el artista checo David Černý, insistió en que su intención no era ofender a nadie, sino destacar los prejuicios mutuos que tienen los europeos.
Es una vista irónica que debe demostrar de manera divertida los prejuicios generales.
Sin embargo, por lo visto, no todos se han divertido al ver la controvertida exposición. Por ejemplo, Bulgaria ha presentado una queja oficial protestando contra la presentación de su país. Ese no es el único escándalo que se ha producido en torno a la instalación. La obra fue presentada como un proyecto común de 27 autores europeos coordinados por David Černý. No obstante, los demás artistas firmados debajo de la obra no existen. Černý admitió que es el único autor de la instalación y pidió disculpas al gobierno checo por haber engañado a los responsables del proyecto. En el comunicado de prensa, Černý indica que la mistificación y la hipérbole grotesca son un rasgo típico de la cultura checa y la creación de identidades falsas es una de las estrategias del arte contemporáneo.
Con el deseo que tengan un buen fin de semana, se despiden de ustedes Kateřina Oratorová
y Freddy Valverde. Recuerden que esperamos sus cartas en Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa.
O en nuestro correo electrónico cr@radio.cz. Hasta pronto, amigos.
začne u vína, nebuď bylina, na napřed hrejdý od Sega Aladina. Na vlnách frekvence, raz, dva, zapněte bedny, napálte světla, gigantský feeling, něco extra, benga beating, Costa Nostra, žádný smutky, pěkně z ostra. Čaje, čaje, more, more, Cairo male, kaj čavale. Čaje, čaje, more, more, Cairo male, kaj čavale. Andre tute, andre mande, andre dumen, e sapore. Andre tute, andre mande, dumen, e sapore. Benga more zajímá, jste benga o začíná, už ano. Židy, je to easy jak 3, 4. A chyby ty máme my i vy, tak neřeš a dělej pohyby. Vrtu černým, bílým, barevným. Kámo, co já vím, tohle už neřeším. Čaje, čaje, more, more, Cairo male, kaj čavale. Čaje, čaje, more,
more. Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque, Onde Courte. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kilohertz. (7h, 7h27, 5930, 7345 kHz) pour l'Europe. 8h30, 8h57, 9860, 11600 kHz pour l'Europe. 14h30, 14h57, 11600, 13580 pour l'Europe et l'Afrique du Nord. 17h30, 17h57, 5930, 15710 pour l'Europe et l'Afrique centrale. 19h30, 19h57, 6135, 9430 kHz pour l'Europe et l'Afrique du Nord-Ouest. 23h, 23h27, 5930, 7345 pour l'Amérique du Nord. Nous vous invitons à l'écoute sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz/français. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site www.radio.cz.